bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para danzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria.
Buenas tardes, Bego. Pues ya estamos aquí otra vez y espero que también estén aquí otra vez nuestros oyentes, porque hoy tenemos preparado un programa potente.
Muy buenas tardes, Félix. Pues sí, ya veo, ya lo que no tengo muy claro es el tema. Vamos a hablar de armamento, guerras y cosas así, porque ya te digo una cosa, que yo de ese tema no controlo mucho, ¿eh?
No, no, ¿por qué lo dices? Por el título del programa, ¿no?
Hombre, vamos a ver, se llama Carro de Combate, y es que el título que leo aquí deja poco margen. Dado por supuesto que íbamos a hablar de tanques, aviones de combate y cosas de ese tipo, pero sí, ya te digo.
Puede crear la confusión, la verdad, pero bueno, nada de tanques, vamos a hablar de carros, pero de carros de la compra. Y de cómo el carrito de la compra puede convertirse en una herramienta para combatir el consumismo desenfrenado. Es un tema que dejamos pendiente antes de las Navidades y hemos querido recuperarlo hoy, que andamos de rebaja y esas cosillas, tú sabes.
Bueno, pues ahora ya sí, ya me empieza a cuadrar un poco más con el enfoque de nuestro programa. La verdad es que sí, que estamos de rebaja, pero una rebaja un poco desdibujada, ¿no?, por la pandemia. Sí. Ya no podremos ver quizás hasta dentro de mucho tiempo esas imágenes tan icónicas, ¿no?, que recuerdas de los empujones en las puertas de los grandes almacenes, las bullas de las tiendas, el preparado listo ya y abre la puerta y saliendo corriendo desbocado, ¿no?
La gente a golpe.
Eso yo creo que no, sí. De momento no.
Evidentemente, pero como dicen que hay que aprovechar estos tiempos para generar alternativas que nos ayuden a salir de otra manera de esta crisis sanitaria, pues eso haremos, hablar de otra moda, de otra industria, de otra forma de comprar.
Vale, Félix, pues entonces así te lo compro. Me parece un tema muy sugerente y supongo que contaremos también con las secciones habituales, ¿no? Aunque tenemos que decir que hoy hemos extremado aún más las precauciones y hoy el equipo está aquí en el estudio reducido al mínimo.
Exactamente, pero el resto del equipo anda en casa y preparado para conectarse en cuanto se lo pidamos. Así que tendremos nuestro particular vistazo al mundo, la sección de economías alternativas, hablaremos de memoria histórica, claro que sí, uh-huh. Y todo aderezado con la música que nos hayan buscado pues Javi y Iñaki. Bueno, Javi, Iñaki tampoco ha venido, pero Javi seguro que nos prepara la música también.
Vienen bajando del monte.
Pues vamos allá. Bienvenidos al programa número 14 de la 16ª temporada de Señales de Humo. Quédate con nosotros una vez más y escucha lo que te vamos a contar desde las ondas de Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. ¿Todo a punto? Sí, pues comenzamos Señales de Humo.
Mujeres, hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte.
Bueno, pues como os hemos dicho, tenemos aparte del equipo en casa, uno de ellos es Gonzalo, pero aún así creo que nos tiene preparado, como siempre, el vistazo al mundo. Él siempre nos hace los deberes, ¿no? Y claro, os tenemos que antes que decir que justo en este momento, cuando grabamos este programa, se está retransmitiendo por los medios de todo el planeta la toma de posesión de Biden. Uh-huh. O dicho de otra forma, Trump se ha ido. Lo hemos visto recogiendo las maletas de la Casa Blanca, ¿no? Uh-huh. Y parece que para siempre, ¿no? No, Gonzalo, es una buena noticia para empezar el vistazo, me parece a mí, vamos. No sé si Gonzalo...
¿Gonzalo nos escucha?
¿Se me escucha?
Ahora.
Ahora sí lo escuchamos nosotros. ¿Qué pasa, vale, Gonzalo? ¿Es una noticia buena o no esto que estamos viendo?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Una buena noticia que ese señor mayor haya sustituido por fin al majadero Rubito. Tampoco nos vayamos a pensar, sí, que Biden es un revolucionario ni nada de eso, ¿no? Porque a veces la democracia de Estados Unidos se ve desde aquí con ojo excesivamente optimista, ¿no? Los demócratas de Estados Unidos son una mezcla de Ciudadanos y PSOE aquí en España, ¿no? O sea que no es nada inquietante, pero bueno, lo importante es que Trump se marcha a jugar gol y a hacer sus cosas, y eso es un alivio. Y mira, tenía una noticia aquí que tenía dudas de incluirla o no, porque no pertenece al mundo informativo, sino a ese otro espacio indefinido de las redes sociales, pero venga, tiro con ella. Hablo de Rubius, un youtuber muy conocido que entre sus chascarrillos mientras jugaba sus cosas ha declarado la intención de irse a Andorra a hacer la declaración de Hacienda, ¿no? Ha dicho, me hubiese ido hace muchos años, ha dicho. Imagino que muchos años desde que gana dinero, ¿no? Claro. Literalmente todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pues sí, sabes que hay gente que te critique, y desde aquí, desde Señales de Humo, vamos a ser uno de los que te vamos a criticar, ¿no? Eso ha dicho el muchachín, una gracieta de bar, si no fuera porque su canal creo que tiene más oyentes que nosotros. Bueno. Tiene casi 40 millones de seguidores.
Bueno,
así andamos, rozando.
Bueno, supongo que tributará en Andorra porque no tiene intención de usar ni los hospitales de nuestro país, ni sus carreteras, claro. Ni por supuesto le importará una higa poner al alcance de su abuela o de sus amigos, de sus vecinos, todos esos servicios que se pagan con sus impuestos y con los impuestos del resto de ciudadanos de un país, ¿no? En fin. Y mientras Estados Unidos se recupera de la fiebre Trump, China, que también se está recuperando de una pandemia, de la misma que nosotros, China es que no cabe en una sección de un programa de radio, y además modesto como este, ¿no? China es superlativa y exagerada en todo. Con la que está cayendo, China ha crecido en el último trimestre del pasado año al 6,5%, lo que para la gente que no entendemos mucho nada de economía es una barbaridad, ¿no? Es la única economía que sigue creciendo, será en breve la mayor economía del planeta, y eso va a provocar tensiones enormes con el resto de economías, sobre todo en este contexto de inestabilidad, ¿no? Y con un cambio climático apretando, que además China, junto con Estados Unidos, uno de los grandes negacionistas de este cambio climático. Y bueno, como me tenéis aquí en casa, no me habéis dejado ir al estudio, pues voy a terminar hablando de
la pandemia, evidentemente.
De la pandemia que vamos a hacer. Por encima de la nieve, de la tercera ola, de las peleas políticas alrededor de una crisis sanitaria sin precedentes, por encima de todo eso, se va cuajando o se va asomando un problema de distribución de las vacunas, que más o menos se veía venir. Y no me refiero a las tonteras de los políticos saltándose en uno y otro sitio la cola para vacunarse. No es esa distribución a la que me refiero, aunque quizás eso sea una escenificación de lo que va a pasar a nivel mundial, ¿no? Me refiero a la injusta distribución de los recursos del planeta, que también tiene su traducción en el reparto de las vacunas. Ya parece claro que los países ricos irán a lo suyo, están comprando dosis como en una subasta, y vamos a ignorar descaradamente los compromisos con el COVAX. El COVAX es un proyecto que pretendía hacer compras masivas para que los países con menos recursos, los países más empobrecidos, también tuvieran acceso a las vacunas. Lo cual, además, desde una perspectiva sanitaria, pues es absurdo. Dejarse atrás a la mitad del planeta es absurdo, porque en la pandemia le importa un poco la frontera, ¿no? Solo una estrategia mundial va a poder sostener al COVID lejos de nosotros. Pero, en fin, ese es el concepto que tenemos de la ética, de la moral y de la distribución de los recursos.
Bueno, pues nada, Gonzalo, pues muchas gracias por ese vistazo telefónico, ¿no? Pero es muy... Es muy clarividente, la verdad, y desgraciadamente, sobre todo esta noticia, siempre nos deja un poco con mal sabor de boca, pero bueno, algún día contaremos algo diferente, esperemos que sea así. Gracias, Gonzalo.
Hasta luego.
enamorado de la manga juvenil, casi. No puedo decirlo sin cantar, Félix.
De los precios de la manga que yo vi.
Que yo vi.
Se me va.
Eso lo decía Rayo Futura. Y esa es la cara de la moda, el cebo que nos atrae, ¿no? Pero también hay una cruz. Y hoy vamos a hablar de consumismo, también de moda, de industria textil. Creo que todos y todas sabemos qué es esto de la moda, ¿verdad? Y es que esto de la moda, de la ropa, se nos ha ido de las manos. Y que lo que debería de ser un producto de primera necesidad, pues ha ido transformándose en una industria gigantesca con repercusiones brutales sobre el medio ambiente y las personas.
Pues sí, posiblemente en el armario de todos nuestros oyentes hay ropa que se han puesto un par de veces y que posiblemente no se pongan más. Incluso ropa sin estrenar que no llegarán a ponerse, aparte de la cantidad y calidad de las prendas, los productos químicos que transportan muchas de ellas, en fin. Un fenómeno con muchas ramificaciones que queríamos abordar hoy.
Y como es un problema tan complejo, hemos invitado hoy a este programa a gente que sabe mucho del tema. Porque Carro de Combate, el título que le hemos querido poner al programa de hoy, es un proyecto, es un blog, son libros, informes, artículos y sobre todo son varias mujeres que están dedicando su vida a investigar las excentricidades del consumismo y sus consecuencias. Una de esas mujeres está hoy con nosotras. Ella es Laura Villadiego y queremos agradecerle especialmente su presencia en este programa porque sabemos que andan en estos momentos bastante liadas. Muy buenas tardes, Laura. Bienvenidas a Señal.
Hola. Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Hola, buenas tardes, Laura. Bueno, antes que nada queríamos presentarte y, bueno, Laura Villadiego es licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas. Durante más de una década ha cubierto la región del sudeste asiático para medios españoles e internacionales, centrándose en los impactos sociales y medioambientales de lo que consumimos cada día. Es además cofundadora de Carros de Combate, que es el título del programa que le hemos dado hoy, un colectivo de periodistas que investiga sobre asuntos relacionados con el consumo. Con sus compañeras de Carro de Combate ha publicado varios libros, entre ellos Los monocultivos que conquistaron el mundo, que analiza los impactos del modelo agroalimentario centrándose en la caña de azúcar, la soja y el aceite de palma, y el recién reeditado Carro de Combate, Consumir es un acto político, una guía introductoria al consumo crítico. En la actualidad están investigando los impactos socioambientales de la industria del textil con el proyecto Moda Basura.
Vamos. Bueno, Laura, si te parece bien la presentación, pues...
Sí,
hay más cosas, no sé, que está completo.
Bueno, pues si estás de acuerdo, empezamos por ahí, por ese nombre tan contundente que habéis puesto, ¿no? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué habéis llamado el proyecto Moda Basura?
Bueno, porque nosotras estábamos viendo, ¿no?, que se hablaba mucho de los impactos, sobre todo sociales, de la industria de la moda, de la industria textil, y de hecho nosotras mismas, durante pues los casi 9 años que llevamos haciendo estas investigaciones, también lo habíamos hecho, nos habíamos centrado mucho sobre todo en los impactos sociales, pero que toda esa parte de los impactos medioambientales estaba quedando, ¿no?, un poco en la sombra, y ya no solo el impacto medioambiental en sí, ¿no?, la contaminación de aguas o, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, sino cuál era el impacto social de esos impactos medioambientales, ¿no? Porque a nosotros nos gusta siempre conjugar pues los impactos sociales y los impactos medioambientales para ver, ¿no?, cuál es pues la huella total de cada una de las industrias. Y nosotros pensábamos pues que todos esos impactos, todas esas consecuencias que estaba teniendo y que está teniendo la industria textil, y cada vez más porque cada vez consumimos más ropa, pues no estaban teniendo la visibilidad que pensábamos que tenían que tener, dada la importancia, ¿no?, y los millones de personas que se ven afectadas por ellos.
Uh-huh. Bueno, Laura, la industria textil se ha convertido en una de las más contaminantes del mundo y además tiene un impacto muy global porque la ropa viaja desde muy lejos hasta llegar a nuestros armarios. ¿Creéis que la gente es consciente de todo lo que hay detrás de una camiseta o unos vaqueros? Y sobre todo, ¿está la gente dispuesta a conocer esa realidad?
Yo creo que sí que hay interés en conocer qué hay detrás de, ya sea la ropa o cualquier otra cosa que consumimos cada día. El problema también es que muchas veces pues recibimos mucha información todos los días y que muchas veces esa información es contradictoria, ¿no? Porque tenemos la información, por ejemplo, que podemos dar nosotras, periodistas u otros medios, pero también tienes toda esa publicidad, todo ese marketing que te viene por parte de la industria, ¿no? Y que muchas veces como consumidores no sabemos muy bien cómo analizarla y saber qué es verdad, qué no es verdad y hasta qué punto, ¿no? Ciertas cosas que nos están contando, por ejemplo, son importantes o no son importantes, ¿no? Y, por ejemplo, como el ejemplo de algunas de las campañas, ¿no?, de las grandes marcas que ahora se están subiendo, pues, al carro de, pues, la sostenibilidad, ¿no?, las marcas eco, las líneas eco, ¿no?, que al final, si analizas cuál es la proporción, ¿no?, de esa línea eco con la producción total de esa marca, en realidad es una cosa ínfima, ¿no? Pero ellos le dan una gran publicidad para que parezca que son unas marcas muy sostenibles, ¿no? Entonces, claro, yo no creo que no haya interés por parte de los consumidores, las consumidoras, ciudadanos, ciudadanas, por saber qué hay detrás de lo que consumen y hacer posible, ¿no?, evitar todos esos impactos negativos, sino que muchas veces ni siquiera saben cómo analizar la información porque tienen demasiada, ¿no? Y muchas veces es muy contradictoria.
Y es que hay datos que son tremendos, ¿no? Porque desde el 2000 hasta nuestros días parece que la producción de ropa se ha multiplicado hasta superar los 150.000 millones, y en la actualidad compramos pues un 60% más de ropa que hace 15 años, o sea, una barbaridad, como si esto se hubiera desbocado y, como decías antes, ¿no?, sin tener en cuenta la consecuencia de este consumo. ¿Quién piensas tú que es el responsable de todo esto y sobre quién están recayendo las consecuencias de este crecimiento?
Yo creo que los principales responsables son aquellos que producen y que al final han facilitado, ¿no?, y se están beneficiando de este sistema, que al final son las grandes marcas, ¿no? Si no fuese porque estas grandes marcas están haciendo miles de millones de beneficios cada año con este modelo, no lo harían, está más que claro, ¿no? Luego también hay otra parte que es más estructural, ¿no? Porque nosotros como consumidores no podemos acceder a productos que sean pues más sostenibles, y también por otra parte porque tampoco tenemos el tiempo necesario, ¿no?, que suele requerir pues hacer un análisis exhaustivo de la información, ¿no? Como decía antes, hay mucha información, pero es que además no solo hay mucha información, sino que además ni siquiera tenemos tiempo, ¿no?, para analizarla. Entonces yo creo que estos son los principales culpables. La industria, por un lado, pero también, ¿no?, todos aquellos que están alimentando este sistema. Y los más aquellos que están sufriendo las consecuencias, en primer lugar, son las personas que están en los centros de producción, ¿no? Primero las trabajadoras, que además en la industria textil son mayoritariamente mujeres, pero también las comunidades, ¿no?, donde se instalan estas fábricas, estas industrias, pero también nosotros como consumidores, ¿no? Porque al final nos estamos viendo, por ejemplo, que mayoritariamente estamos accediendo a un producto de peor calidad, ¿no? Y hay estudios que demuestran, ¿no?, que si nosotros pudiésemos comprar ropa que durase más años, que fuese más duradera, al final, a largo plazo, acabaríamos ahorrando dinero.
Claro, pero muchas veces la gente también se deja guiar por el precio de la ropa, ¿no?
Por el precio, por las modas, por el Primark,
¿no?, que te llevas un puñado de camisetas por poco dinero, ¿no? Y muchas veces la gente a lo menos consciente de esto, pero lo que mira es su bolsillo muchas veces, ¿no?
Complicado.
Sí. Claro, pero si haces el análisis a largo plazo y realmente pones junto, ¿no?, cuánto dinero te estás gastando en 5 camisetas que tienes que tirar a las 10 puestas, en vez de gastarte pues en una camiseta que te dure no 50 puestas, sino igual 200, pues probablemente te darías cuenta de que sí estás ahorrando mucho dinero. Luego hay otro elemento muy perverso en el mundo de la boda, que es lo mismo que la misma palabra lo dice, ¿no? Las modas. Lo que nos estamos poniendo hoy, igual dentro de un año, pues ya la industria nos está diciendo que está pasado de moda y que lo tenemos que cambiar, ¿no? Y hay buena parte de la sociedad que, bueno, que se guía también por eso, y que es una de las tendencias, ¿no?, que yo creo que tenemos que intentar contrarrestar.
Sí, además hay otra de las cosas que queríamos preguntarte, porque hace unos años, en 2013... una fábrica de Dhaka, en Bangladesh, pues se hundió, sepultando a 1.134 personas y dejando pues más de 2.000 heridos, ¿no? El mundo pues parece que en ese momento se dio cuenta de las condiciones en las que se estaba fabricando nuestra ropa, y resonaron algunas campañas que exigían ropa limpia, salarios dignos. En España pues tenemos a Inditex, ¿no?, una de las grandes del sector, que también fabrica en esos países para conseguir pues esos precios tan bajos. ¿Ha cambiado algo en estos años desde el 2013 hasta hoy? ¿podemos decir que los trabajadores que cosen, las trabajadoras y trabajadoras que cosen nuestra ropa, están hoy en condiciones más dignas que hace 8 años?
No, yo diría que no. Sí que parecía al principio que iban a darse algunos cambios significativos, ¿no? Y sí que es verdad que en Bangladesh en concreto, que es donde se hundió este edificio, donde había varios talleres textiles, sí que hubo algunas mejoras, como por ejemplo, pues se facilitó la creación de sindicatos, hubo algunas mejoras en el salario mínimo, etcétera. Pero es cierto que en lo que es en el funcionamiento general de la industria no ha habido pues mejoras significativas, ¿no? Y lo que hemos visto, de hecho, es como poco a poco la industria está migrando a África, ¿no? A países donde pues ya no hay, o todavía no hay, ¿no? Esos estándares que ya sí que se estaban creando en algunos países, con salarios más altos, con legislaciones laborales y medioambientales un poco más estrictas, ¿no? Que se habían creado pues a raíz de pues ese tipo de escándalos, ¿no? En Camboya, por ejemplo, pasó algo similar. En China es el ejemplo principal, ¿no? Que se suele poner de cómo una industria que estaba muy arraigada en ese país se fue desplazando, ¿no? Poco a poco, primero al sudeste asiático, como digo, ahora se está desplazando sobre todo el sudeste asiático hacia África.
Laura, mira, en este programa nos gusta informarnos como ciudadanos y entender cómo funciona el mundo, pero sobre todo nos gusta proponer alternativas. Y bueno, como venimos diciendo y hemos comentado también contigo hace un momento, pues estamos de alguna manera enganchados a la moda. A la sociedad, a la gente les gusta estrenar, les gusta tener mucha ropita, aunque sea de menos calidad, barata si es posible, cuanto más mejor, vestir a la última, cambiar todas las temporadas, ¿no? Ya no se llevan las cosas de una temporada a otra, aunque después al cabo de 6 o 7 años vuelva otra vez lo mismo y nos hagan comprar las mismas cosas y volvemos a caer. Y aunque es una reflexión un poco más profunda, ¿tú piensas que podríamos encontrar una moda que fuera compatible con la sostenibilidad? ¿Y podemos hacer algo para que nuestra ropa pues no sea fruto de la miseria y del trabajo en malas condiciones de otras personas y no genere esos brutales impactos medioambientales?
Yo creo que es posible. Lo que pasa es que para que eso sea posible tiene que un poco separarse, ¿no?, de ese concepto de moda, ¿no?, de inmediatez, de nos dura 2 meses, 3 meses, ¿no? Tenemos que ver la ropa no como moda, sino como algo que nos sirve para abrigarnos y que sí que es cierto que es un elemento de nuestra personalidad y no tiene por qué dejar de serlo, ¿no? Pero que sea realmente un elemento de nuestra personalidad y no de la personalidad que nos quieren imponer desde fuera, ¿no? Y que, bueno, que hay muchas herramientas y muchas posibilidades, muchas alternativas para poder consumir moda o ropa. Voy a dejar de usar moda, voy a decir ropa, ¿no? De forma más sostenible y ni siquiera eso requiere gastarse más dinero, ¿no? Por ejemplo, simplemente intercambiar la ropa con tus amigas o con gente incluso que no sean tus amigas, ¿no? Hay muchas organizaciones que organizan de forma más o menos periódica intercambios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid está la organización Altrapolab, que ellos incluso ahora mismo tienen un intercambiador que es permanente. Y tú vas ahí con tus prendas que, pues por lo que sea, ya no te las quieres poner porque no te están, porque ya no te gustan o lo que sea, pues se las das y puedes coger pues una cantidad equivalente de prendas, ¿no?
Es como lo que anuncian en televisión de Vinted, por ejemplo, que venden y compran, pero en este caso son intercambios, es un trueque, ¿no?, entre unas ropas y otras.
Exacto, esto es puro trueque, no hay dinero entre medias, ¿no? Sí, bueno, también pues es verdad que, por ejemplo, con las aplicaciones tipo Vinted y tal, hay cierta controversia con respecto, por ejemplo, a los gastos de envío, ¿no? ¿Cuál es esa huella medioambiental que puede tener? Pues depende, ¿no?, de dónde lo estés mandando, puede tener una huella importante. Y, bueno, también un poco cuál es esa filosofía que se está trasladando de igual estamos alimentando, ¿no?, esa filosofía que estábamos ya teniendo de me pongo algo 3 veces y como me aburro me lo cambio, pues eso, inmediatamente, ¿no? Y estoy continuamente comprando y así alimentando. Pero bueno, si está bien utilizado, yo creo que puede ser una buena herramienta, ¿no? Y es lo que decía, luego también, bueno, pues tenemos la segunda mano, ya no solo en aplicaciones, sino hay un montón de tiendas, ¿no?, de segunda mano en muchos sitios, donde pues podemos comprar, y muchas de esas tiendas de segunda mano además están asociadas a proyectos pues sociales, ¿no? Que además ya no solo estamos pues comprando ropa de una forma más sostenible, sino que además estamos colaborando con proyectos. Yo creo que hay muchas alternativas y luego evidentemente tenemos las marcas de moda sostenible, que bueno, es ropa nueva, pero fabricada con unos estándares tanto medioambientalmente como socialmente más justos y éticos, ¿no?
Bueno, pues una cosa también que queremos hacer, ¿no?, es apoyar vuestra investigación, porque habéis puesto en marcha un crowdfunding en Goteo, así que pues animamos a nuestros oyentes a entrar y hacer algún aporte, que además de rebote pues te da acceso a las distintas publicaciones, todas muy interesantes, que están haciendo desde Carro de Combate. Pero sobre todo, Laura, os animamos a seguir con vuestro trabajo, porque nos parece fundamental que sigáis informando al consumidor de lo que pasa detrás de los productos que compramos y del poder que tenemos como consumidores. Así que, bueno, ¿quieres invitar a los oyentes a colaborar con Carro de Combate?
Sí, de hecho yo quería puntualizar que ahora mismo el Goteo ya terminó, porque tiene una periodicidad fija, ¿no? Y ya la campaña terminó, pero que si ahora alguien quiere colaborar, que puede entrar en www.carrodecombate.com y ahí puede ver pues todas las investigaciones que hemos hecho en profundidad, la del aceite de palma, la del azúcar, la de la soja, etcétera. Y si se quiere hacer mecenas, tiene un botoncito también para hacerse mecenas y ahí pues también tendrá acceso a materiales exclusivos que publicamos en un primer momento para los mecenas, un poco como en reconocimiento y agradecimiento, ¿no?, por el apoyo que nos dan.
Qué bueno. Laura, pues mira, antes de despedirte, es nuestra costumbre dedicar una canción a nuestros invitados. Y Javi hoy ha seleccionado una canción de uno de los mayores rockeros patrios, Rosendo, que como casi...
¡Ay, qué bien!
¿Te gusta? Que como casi toda la suya es difícil de interpretar, pero que a nosotros nos hemos tomado la libertad de entender como una presentación de esos dos mundos que hay en esto de la moda. Esta canción se llama Flojos de Pantalón. Y te la dedicamos, Laura. Muchas gracias. Aquí estamos
muchas
para
lo
que necesites, ¿vale?
Gracias, Laura.
Igualmente.
Surge la escena en un salón. Niñas en promoción. Momias poniendo precio a ambigüedad. Alguien va presumiendo discreción. Señor, novedad, son la
mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Bueno, Félix, ¿qué te parece si hacemos un poco de memoria?
Pues sí, vamos a hablar, no sé, por ejemplo, ya que estamos hablando de consumo, ¿por qué no hablamos de cómo surge la sociedad del consumo?
Bueno, pues para eso tendrás que irte por lo menos a los años 20, ¿no? ¿Hasta los Unidos? No sé.
Exacto, a esa década loca, ¿no?, que supuso, que supuso el principio de un modelo social, pues que triunfaría tras la Segunda Guerra Mundial y, bueno, y que nos define hoy, desgraciadamente, ¿no? El culpable de todo esto fue Edward Bernays, o Bernays, no sé si lo digo bien, que es que, nada menos, o que fue sobrino de Sigmund Freud. Y la idea la sacó en la época que fue asesor del gobierno de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, cuando creó tal propaganda para convencer al pueblo de que la intervención era necesaria, pues, para lograr un mundo más seguro y democrático. Así hizo que el presidente Wilson, pues, de la noche a la mañana, pues, se considerara como un héroe de masas, ¿no?, un luchador por el mundo libre.
Vamos, que convenció al pueblo, lo convenció de tal manera que no se dieron cuenta que iban a morir en Europa, o que al menos iban a conocer alguno de aquellos muertos, ¿no?
Exacto.
Y después el tal Bernays, que has dicho tú, pondría, me imagino, las teorías de su tío al servicio de las grandes corporaciones,
así,
¿no?
Así es, así aprendió ahí. Muy bien, sí, porque además, fíjate, con lo que decía, ¿no?, consideraba que el ser humano estaba gobernado por la irracionalidad y que, sabiendo cómo canalizar las emociones irracionales que dirigen a las masas,
anda,
las corporaciones obtendrían las herramientas necesarias para manejarlas a su antojo. ¿Ves? Uh-huh. Un gran tipo el tío.
Ya, ya.
Decidió solucionar un problema que tenían las grandes corporaciones, y era que cuando la gente tenía lo que necesitaba, pues dejaba de comprar, ¿no? Algo muy lógico, ¿no? Uh-huh. Por eso había que cambiar los hábitos y la manera de obtener los productos y no hacerlo solo desde la necesidad.
Ya está, o sea que incorpora ahí el tema de las emociones y se hace con el poder, desde luego.
Sí.
Bueno, y después me imagino que todo eso lo pone en práctica, pues, igual que el otro, ¿no? Con como ratas de laboratorio, ¿no?
Exacto.
Experimentos.
Sí, sí, totalmente. Además, se lo tomó así en ese sentido, ¿no? Porque el primer experimento a gran escala realizado por Edward Bernays fue para la American Tobacco Company, que buscaba la manera de ampliar su mercado gracias a la población femenina en una época en que no estaba bien visto que las mujeres fumaran. Uh-huh. Bernays lo vio claro. Según el psicoanálisis, el cigarrillo era un símbolo fálico, la representación del poder sexual masculino. Así que si asociaban la imagen de una mujer fumadora con un desafío al poder masculino, lograrían que toda mujer fumadora se identificara con el carácter, con un carácter fuerte e independiente. Por lo que organizó un acto espontáneo durante el desfile de Pascua en Nueva York, pagando a un grupo de mujeres jóvenes para que en un momento determinado encendieran unos cigarrillos junto, casualmente, unos fotógrafos que estaban allí para captar el tal momento.
Es como una publicidad subliminal, ¿no?
Exacto, totalmente, ¿sabes? Pero con los medios de aquella época. Uh-huh. Así que, mira, el eslogan que le quedó fue: mujeres encendiendo las antorchas de la libertad.
Anda que no.
El éxito del espectáculo fue tal que desde entonces una mujer que fumaba estaba encendiendo su antorcha de la libertad frente al poder masculino imperante.
Toma. Bueno, y a partir ya de ese momento vamos a dejar el tema de las mujeres porque...
el feminismo para propio beneficio.
Bueno, y a partir de ese momento, pues, se daría cuenta realmente de ese poder de las emociones, ¿no? De unir la emoción con el consumo, me imagino, ¿no? Y saber que al final, cuando consumes algo, pues te sientes mejor, ¿no?
Sí.
Es lo que se busca siempre,
correcto,
¿no?
Correcto. Uh-huh. Con la publicidad. Así, por ejemplo, uno de los que se dio cuenta, que seguro te suena donde trabajaba este hombre, es Paul Mather, un banquero de Wall Street que trabajaba para Lehman Brothers en los años 30, fue uno de los primeros en darse cuenta de lo que podían conseguir. La gente, decía este hombre, debe ser entrenada para desear nuevas cosas antes incluso de que las viejas hayan sido enteramente consumidas. Los deseos de los hombres deben eclipsar sus necesidades, decía este señor, ¿no? Así que los productos se empezaron a asociar con estrellas de cine y personajes populares, y Bernays contrató a psicólogos para promover estudios independientes que ensalzaran las virtudes de un producto determinado. Uno de los mayores éxitos de la época fue la moda como símbolo de individualidad. No aprovechar la variedad de prendas que los grandes almacenes ofrecían al consumidor se vinculaba a la sumisión y ser poco original, mientras que una persona libre e independiente debía vestirse de mil formas diferentes. Había nacido el fondo del armario, lo inventó este señor también.
Tanto nos animaron y fíjate cómo estamos ahora, ¿no? Sí. Con la industria de la ropa considerada, pues la segunda, como veníamos hablando, ¿no? La segunda más contaminante del mundo, solo detrás de los fósiles, ¿no? Sí. Los combustibles fósiles.
Así que, pues fíjate, este señor pues había, en esa época se había, creó la figura del ciudadano perfecto, el yo consumista, un ser estable y dócil que se sentía feliz por poder consumir productos, no porque estos fueran necesarios para su día a día, sino porque los deseaba. Y los deseaba porque los asociaba, gracias a la publicidad, a determinados valores preestablecidos, ¿no?
Es muy interesante esto que estás contando, Feli, pero da un poquito, mucho miedo, ¿no? Este control y esta posibilidad de manejarnos, en fin...
Totalmente. Con el psicoanálisis este hombre pues convirtió en lo que es el término, ¿no?, publicista, ¿no?, relaciones públicas, ¿no? Porque este hombre lo que hizo fue cambiar el término de propaganda, porque se asociaba al enemigo alemán. Entonces creó el término relaciones públicas y hoy en día pues relaciones públicas forman pues nuestra idea del mundo, ¿no? Fíjate, qué cosa más simple, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Otro de los méritos de este publicista fue el incorporar en el desayuno de los estadounidenses los famosos huevos con bacon. Fíjate, para lo que contó con la colaboración de varios médicos que avalaron la necesidad de ingerir este contundente desayuno y así se convirtiera en la principal comida del día. Vale. Pues pasó, hizo de todo. Bernie fue escritor, asesor del multimillonario John Davison Rockefeller Jr. o del presidente de los Estados Unidos, Roosevelt. Trabajó para United Fruit. Así que Edward Bernie se murió en 1995 con 103 años.
Vaya, seguro que desayunaba así.
Con huevos con bacon, eso es muy contundente. Y murió pues perplejo y satisfecho. Así que su invento ya parecía tan natural que nadie se acordaba que él alguna vez lo inventó.
Vaya, bueno, Félix, pues muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas que tanto aprendemos.
Muchas gracias.
Andas por ahí, que estamos queriendo poner en marcha la sección de Economías Transformadoras. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Begoña, Feli. ¿Qué tal?
Fran.
Muy bien.
Muy buenas, pues sí, ahí estamos con esta sección, un miércoles más, y bueno, la verdad que qué pedazo de programa que estamos disfrutando hoy, ¿no? Me encanta escuchar la alternativa en forma de ondas hercianas y, bueno, parece aquí se palpa ese deseo de querer, por lo menos, intentar comunicar de un modo distinto, ¿no? Esos contenidos distintos y mensajes tan necesarios para un mundo que los necesita, ¿no?
Y que sí, Fran, eso es lo que intentamos hacer cada semana, abrir una ventanita que nos ayude a hacer una lectura crítica de la realidad. Bueno, y eso, ¿qué traes hoy?
Pues sí, bueno, al hilo del programa, me vaya a disculpar, en el buen sentido, sí, ¿no? Pero me temo que las estructuras del poder con el corporativismo a la cabeza no van a poner nada fácil que estos mensajes tengan un calado en la población. Bueno, sé que muchos compartimos este pensamiento, pero es más, está desgraciadamente tan enraizado en el sistema de economía de mercado en nuestra cultura occidental, que, bueno, lo difícil para la transformación, los veo bien difíciles. Sé que, bueno, puede parecer un tono un poco pesimista, aunque, bueno, mi intención es que sea más bien realista, que no sea tanto esa la lectura que se haga. Pero bueno, para muestra, hoy me gustaría aportar una de las reflexiones que a este respecto nos trae el mundo del arte. Más en concreto, más que el mundo del arte, quienes se dedican a reflexionar críticamente sobre este mundo, ¿no? Y como sus exposiciones, pues a veces comunican cosas muy diferentes, ¿no?
Muy bien, suena muy bien. ¿Y exactamente de qué se trata?
En este caso, bueno, traigo una de las lecturas que nos aporta el antropólogo Carlos Granés en su libro Salvajes de una nueva época, cultura, capitalismo y política. Y bueno, dentro de la lectura, pues me quedo con uno de los ejemplos más ilustrativos que aparecen en ella y que se refiere a la enorme influencia que el punk había ejercido en los estilos y actitudes de los jóvenes, ¿no? En su momento concreto cuando surgió, ¿no? Con esa escandalosa expresividad y esa música tan, tan intuitiva, ¿no? Sabemos que había un mensaje muy político, de hecho, pues renunciaban con esa lectura de cómo entendían el mundo a asimilar los gustos y las imposiciones éticas de las clases altas británicas para crear su propia escala de valores, uh-huh, ¿no? Con ese movimiento.
Uh-huh. Ciertamente, el punk fue un movimiento contracultural.
Pues sí, sí, exacto, como movimiento contracultural o como pretende, tratan en cierto modo de desafiar el status quo, ¿no? Pero bueno, nos encontramos que cuando el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York promueve en 2013 una exposición titulada Punk, del caos a la alta costura, exposición por la que pasarían estrellas de cine, top model, cantantes famosos y grandes magnates de las industrias creativas, entre otros, ¿no? Pues cuando llega ocurre esto, pues el punk está dando la bienvenida al establishment cultural, ¿no? Sí. Y así, con esta exposición, la exhibición era la prueba irrefutable de que todo poder subversivo, como el punk que surgió en aquella época, pues había sido neutralizado, asimilado y comercializado, ¿no? Es curioso que este tipo de cuestiones que están más que presentes en nuestro mundo de la contracultura, muchas veces no sabemos si han venido para transformar la economía o finalmente terminan siendo transformadas o más bien engullidas por aquella, ¿no? Que casos paradigmáticos como mayo del 68 o la propia obra de Dalí, ¿no? Un artista surrealista de nuestro país que finalmente pues se ve vendiendo sus obras en cantidades que son inhóspitas, ¿no? Uh-huh. Y eso merece una reflexión.
Una reflexión. Vale, Fran, pues muchas gracias una vez más por traernos estas reflexiones aquí al programa.
Muchas gracias, Fran.
Pues gracias a ustedes, para eso estamos. Uh-huh.
Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en
La chica que estamos escuchando es Minu Akte. Ella vive en el sudeste de Bangladesh y nos cuenta que aunque estuvo en la escuela hasta los 14 años, tuvo que abandonarla porque sus padres no podían costearle los libros. Su padre tenía muchas deudas y marcharon pues a la ciudad en busca de empleo, como hacen muchos, ya que en el pueblo pues no encontraban trabajo. Su padre, una vez que llegaron a la capital, pues encontró trabajo como tirador de rickshaw, y ella consiguió trabajo en una fábrica de ropa, donde estuvo trabajando durante 4 años. Pero esta fábrica, a ver si recordáis el nombre, esta fábrica era Rana Plaza, estaba allí en el centro de Bangladesh. Fue la que se derrumbó hace 8 años, como también hemos comentado en el programa, y ella estuvo atrapada bajo los escombros durante 3 días, hasta que por fin pudieron rescatarla. A consecuencia de eso, estuvo pues 15 días en el hospital, y cuando salió no podía trabajar, tenía dificultades para oír, lesiones en la espalda y en las piernas. Aún así lo intentó, porque necesitaba el trabajo para sobrevivir, pero solo aguantó hasta la hora del almuerzo, porque cuando las máquinas se pusieron en funcionamiento, ella sintió miedo, un miedo tremendo, y temía que todo se le viniera encima. Abandonó la fábrica y siguió buscando trabajo. Finalmente alguien le habló de BRAC, que es una organización de desarrollo internacional situada en Bangladesh, y allí inició un programa de capacitación. En él aprendió a confeccionar y en este momento quiere abrir su propia tienda y valerse con sus propios medios. Esta es la historia de desde los márgenes, la historia de esta chica, que es una superviviente más.
Los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Con esta historia de Minu Akter, pues llegamos al final del programa. Una historia que nos hace conocer la cruda realidad, pero que también nos recuerda que existen entidades y personas que ofrecen oportunidades reales a las personas que lo necesitan.
Lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde.
Como también nos contaba Laura, al compartir con nosotros el proyecto en el que participa y las posibles alternativas a nuestra forma de consumo, porque consumir es un acto político y la primera batalla es la información.
Y nada más, ya es todo por hoy, nos despedimos y esperamos encontrarnos contigo en el próximo programa. Desde aquí, Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Y recuerda que si quieres, también puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Hasta la próxima semana y seamos conscientes de lo que consumimos.
Hasta la próxima semana.
La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na